Academia Javeriana. Analizando el mundo con conocimiento.
Hologramas sociales. Para conocernos mejor. Dirige Margarita Tascón. Hoy, con la conducción del director del Departamento de Antropología, Mauricio Caviedes, conversaremos con Emiliano Yonda, quien pertenece a la comunidad indígena Nasa en el Departamento del Cauca y que también hace parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Bienvenidos a este nuevo programa de Hologramas Sociales sobre participación de jóvenes indígenas en la educación superior.
Y estamos con Emiliano Yonda, que es indígena Nasa del Cauca, que está ahora mismo en Santander de Quilichao, mientras nosotros estamos aquí en Bogotá. Y vamos a hablar con Emiliano sobre la situación de la educación indígena, especialmente refiriéndonos a lo que ocurre en los procesos de ingreso a la universidad de estudiantes indígenas. Entonces, yo quisiera empezar preguntándole a Emiliano cuáles han sido las dificultades principales para el ingreso de los jóvenes indígenas en la universidad. Emiliano.
Pues mirando un poco, haciendo un análisis desde hace mucho tiempo con las autoridades, con los mayores, hemos mirado que el problema del ingreso de nuestros jóvenes a las universidades, pues es lo que tiene que ver es en el mismo proceso de formación desde las escuelas. O sea, las escuelas, las instituciones, en los territorios indígenas o en el sector rural, pues es muy deficiente. El Estado siempre ha tenido abandonado bastante lo que tiene que ver en las instituciones educativas. Entonces, pues desde ahí es un problema que hay que empezar a superar.
O sea que las escuelas, digamos, no hay una infraestructura suficiente, no hay suficientes maestros. ¿En qué consiste exactamente esa deficiencia?
A los maestros hay que formarlos, hay que capacitar un poco más, porque pues, como usted sabe, pues se tiene la misma educación tradicional desde que se ha implementado desde hace muchos años. Entonces vemos que es necesario cambiar muchas cosas, ¿no? Hay que innovar la educación, y para eso necesitamos formar a los maestros. En lo que tiene que ver con la infraestructura, pues es necesario tener las infraestructuras adecuadas, materiales que sirvan para todo este proceso de educación propia, y ese es el sueño que tenemos como organización, el camino para poder transformar la educación y empezar a formar mucha gente con capacidad de pensar y analizar, y yo pienso que de ahí entonces podríamos tener nuestros jóvenes con capacidad de desenvolver en cualquier espacio, ¿no?
Una de las situaciones que ha ocurrido ya desde hace varias décadas es que cuando empezó la lucha indígena por una educación propia en los años 70, lo que se peleaba era sobre todo en la posibilidad de nombrar maestros de las propias comunidades, porque las comunidades sentían que los maestros que venían de afuera cambiaban la mentalidad de los jóvenes y les hacían despreciar las formas de vida indígenas y las lenguas indígenas, etcétera. Pero uno de los problemas que hay hoy es que aunque la ley les da el derecho a los indígenas de elegir a sus maestros, al mismo tiempo les exige a los maestros que tengan un cierto nivel académico de licenciatura para poderlos contratar. Y lo que han hecho algunas organizaciones es crear programas de educación universitaria. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles son los esfuerzos que ha hecho la CIN para formar a nivel de licenciatura a los maestros?
Eso ha sido el sueño y la lucha que desde hace más de 40 años han soñado nuestros mayores, que nuestras comunidades tengan valor en la identidad cultural. Históricamente la lengua ha sido desprestigiada en las escuelas, porque pues se dice que las lenguas se oye mal, entonces muchos de nuestros mayores que estuvieron en esos espacios, pues fueron discriminados. Entonces, a veces todavía hay ese pensamiento de que no hay que enseñar en las ayubas, sino aprender el castellano. Sí, todavía hay esa discusión. Hoy, con todo el tema de la globalización, y entonces uno ya ve que nuestros jóvenes, nuestros niños, ya no hablan el idioma propio, sino más el castellano. Entonces, es un esfuerzo grande que toca hacer desde las bases, desde las comunidades, y ahí tiene que ver mucho la familia, las autoridades y el maestro también, para que nos ayude a fortalecer eso. Aunque haya normas, leyes que tengan que ver con la defensa de la lengua, pero o sea, la ley no es todo, sino pues también hay que hacer mucho esfuerzo, y el Estado tiene que, como, apoyar no solamente en normativas, sino en los recursos también, para empezar a fortalecer eso. Y nosotros vemos que aquí en el norte del Cauca hay que hacer un trabajo mucho más contundente, y es necesario de que los maestros se formen, aunque sean de nuestros territorios, tienen que ser claros de que es un proceso que la educación tiene que cambiar, tiene que ser distinto.
Es decir, que no basta que haya leyes ni en el Estado colombiano ni en las organizaciones indígenas que han promovido leyes sobre eso, pero además de eso tienen que ponerse en práctica esa ley para que la gente hable lenguas indígenas en sus territorios.
Sí, señor. Entonces, eso es lo que es el reto que nosotros tenemos como autoridades y como comunidad, de hacer este trabajo. Pero se está iniciando aquí en la Asociación de Cabildos. Pues se tiene desde que se contrató la educación, pues con el decreto 2500 nos ha permitido, nos ha facilitado un poco, aunque sabemos cómo ir implementando la lengua en los territorios, y entonces está trabajando, se tiene unos promotores que están promoviendo, no solo en la escuela, sino en las familias, para que empiecen a motivar y que las familias empiecen a valorar que la lengua es importante.
Emiliano, una de las dificultades, no solo en el Cauca, sino en otras regiones, para la enseñanza de la lengua, es que muchas veces los contenidos de la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria no, es decir, los contenidos, digamos, en matemáticas, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en lo que exige, pues, el Ministerio de Educación, no son compatibles o no se pueden, no hay términos para explicarlos en la lengua indígena. ¿Cómo están tratando de enfrentar eso? Es decir, ¿cómo ustedes lo que hacen es proponer formas de traducción de esos contenidos, crear expresiones en Nasayugwe para hablar de, por ejemplo, de la fotosíntesis o de esos temas, o cómo enfrentan, digamos, esa dificultad? Es decir, ¿cómo enseñar en lenguas indígenas unos temas que no, digamos, para los que esas lenguas indígenas muchas veces no tienen palabras?
Acá, como en la organización del CRIC, lleva todo un proceso, ha empezado a producir materiales, y como desde que empezaron las luchas de recuperaciones de tierra, los mayores soñaron de que la educación en los territorios indígenas tiene que ser bilingüe, ¿no? O sea,
Sí.
aprender el castellano, pero también ir trabajando los dos, o sea, el Nasayú en este caso. Y vemos que es necesario seguir investigando y producir muchos materiales, y entonces acá en el norte del Cauca, en estos 3 años del proceso educativo, ya de forma constante hemos trabajado mucho en el tema de la lengua, ¿no?
Sí.
Porque hay cosas como, por ejemplo, modernas que han surgido, entonces se está trabajando mucho sobre el neologismo e ir colocando como desde lo NASA lo que se van, cómo se llaman los objetos actualmente.
Palabras nuevas, o sea, inventando nuevas palabras en Nasayugwe para hablar de esas cosas nuevas que han aparecido.
Escucha hologramas sociales en Academia Javeriana.
Hologramas sociales, una mirada desde la antropología. En la segunda parte de este programa conversaremos con Emiliano Yonda sobre la tulpa y el significado que tiene para la comunidad indígena Nasa. Reconocida como forma de pensamiento colectivo, también ha creado un sistema de educación propia para fortalecer la cultura y la comunicación.
Una de las estrategias que han tenido las organizaciones es sentarse con los mayores para encontrar nuevas palabras para cosas que han llegado. Yo me imagino que para cosas nuevas que no existían antes en las comunidades, no sé, las computadoras, los celulares, ¿cómo hablar de eso en Nasayugue? Nos estabas explicando cuáles son las estrategias que ustedes han implementado y cómo han trabajado con los mayores en ese tema.
Las estrategias que hemos trabajado con todo lo que tiene que ver con las palabras nuevas es como reunir en espacios, nosotros llamamos las tulpas, donde nos reunimos con los mayores a pensar, o sea, y con ellos se va construyendo. Entonces la dinámica es que de ahí salen muchas palabras, pero luego se discute y se define. Y también pues vemos que los mayores, ahí en ellos está la sabiduría, ¿no? De toda la capacidad, inclusive en la matemática, en la ciencia, ahí está toda la sabiduría. Entonces, pues un proceso que hemos iniciado hace 3 años, esto es un proceso a largo plazo y nuestros mayores saben que eso es un proceso que hay que seguir construyendo. Y ellos, cuando se trata de trabajar en las ayudas, ellos se motivan mucho y eso es un valor importante para nosotros, la lengua en las comunidades.
Claro. Emiliano, nos hablas mucho de trabajos de investigación que se hacen en las comunidades. Una parte de esa investigación es las tulpas, de conversar con los mayores para, a través de ellos, promover el conocimiento, construir conocimientos nuevos. ¿Qué otras formas de investigación utilizan las organizaciones indígenas para producir esos materiales educativos o para resolver otros problemas de la comunidad?
En lo que tiene que ver con las tulpas, en nuestras comunidades son unos espacios donde se reflexiona, donde se investiga, no solamente en el tema educativo, sino en distintos temas, en salud, en educación, en lo referente en el territorio, en la naturaleza. Todos son los espacios donde nuestras comunidades se investigan y vemos que es un espacio importante que se ha tenido desde lo ancestral, y entonces desde ahí se ha investigado y la metodología que se implementa es el conversatorio, que es bien importante, y desde ahí entonces van saliendo los resultados de la investigación que se quiere, ¿no? De igual manera, pues miramos que en nuestras comunidades están los mayores, nosotros llamamos kiwetje, o sea, que en castellano mal llamado les decimos médicos tradicionales. Entonces, desde lo espiritual, ellos también nos ayudan en la investigación. Ajá. Y pues los resultados del objetivo que nosotros queremos,
¿no? Sí, como este es un programa para un público en general, ¿podrías explicar exactamente qué son las tulpas y qué quiere decir tulpas? Porque hasta donde yo entiendo, la tulpa es un nombre para hablar del fogón, las tres piedras que se ponían tradicionalmente en el fogón dentro de la cocina, que era donde la gente se reunía a conversar en las noches o se sigue reuniendo. Entonces, si de pronto, para un público que no conoce a los Nasa, ¿podrías explicar qué entienden los Nasa y por qué se utiliza la palabra tulpa?
La palabra tulpa pues es el espacio donde nuestros mayores se reunían. En este caso, si miramos ancestralmente, todas las tulpas son donde están las tres piedras, donde está el fogón y donde se preparan los alimentos. Entonces, alrededor de ese fogón, entonces, se educaba, ¿no? Antes de que llegara la educación que está actualmente. Entonces, desde ahí era que se educaban nuestros hijos. Y de ahí nosotros también nos educamos. Y las tres piedras, ¿no? Y esas tres piedras tienen el significado de que ahí es el centro donde está la familia. Entonces, de esas tres piedras, una piedra es la piedra abuela, y la otra es la otra piedra macho, que es el abuelo, y la tercera piedra que representa ya a todos nosotros como hijos. Entonces, ese es el sentido, y entonces, pues desde ahí se educaba. Entonces, en la actualidad, entonces, en los espacios educativos, en las escuelas, en las sedes donde trabaja la autoridad, se está implementando las tulpas, o sea, un espacio con las tres piedras donde ya no se reúne la familia solo, sino ya varias familias, la comunidad para pensar. Y eso es lo que nosotros llamamos la tulpa.
También hay otras formas de trabajo espiritual con los mayores para hacer investigación. ¿Cómo los mayores manejan ese trabajo espiritual o en qué consiste ese trabajo espiritual?
Tiene que ver con lo espiritual, pues. Nuestros mayores lo que hacen es, o sea, en este espacio, en lo terrenal, entonces se investiga, ¿no? Y para mirar si esa investigación es concreta o todavía falta, entonces nuestros mayores lo que hacen espiritualmente es sentarse en los sitios sagrados para analizar si lo que se investigó, se está bien o falta mucho. Entonces ellos espiritualmente se conectan con el espacio, con los espíritus, nosotros llamamos Xiao, que son los espíritus, y entonces ellos espiritualmente también nos ayudan a concretar lo que nosotros hemos hecho, el trabajo con la comunidad.
Volviendo al tema sobre la falta, digamos, de condiciones adecuadas en la educación escolar rural, uno de los problemas también está en la, digamos, tú nos mencionabas la infraestructura, la formación de los maestros, y el otro problema también estaría en la administración de los recursos. En el caso de la zona norte del Cauca, comunidades indígenas han logrado contratar con el Estado el proceso educativo. ¿Qué ventajas tiene esa capacidad de contratar para las comunidades indígenas en la administración de la educación?
Pues en este proceso de la administración de la educación, pues hay ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas es de que las comunidades y los recursos que llegan para las comunidades, pues realmente llegan a las comunidades. También las comunidades también participan en la veeduría de que las cosas se hagan bien, y eso ha sido importante, ¿no? También porque los recursos, con los pocos recursos que llegan, pues ya empieza a implementar, dotar de muchas cosas que en los años pasados, cuando se manejaba desde el Estado, nunca llegaban. Hoy en día ya han empezado a entender en realidad qué es la educación, cómo el Estado tiene que llegar a las comunidades. Entonces ha sido un proceso bonito de que la comunidad tiene claro y participa, y eso ha sido importante acá para las autoridades.
Síganos en Twitter en @Javeriana919FM y en Facebook Javeriana Estéreo 91.9FM.
En la tercera parte de este programa conversaremos sobre los desafíos y la participación de los jóvenes indígenas NASA en la educación superior. También hablaremos sobre las propuestas y las estrategias que desde las mismas comunidades indígenas se han planteado para mantener y fortalecer la lengua Nasawuye.
Como estamos hablando, digamos, de las condiciones para el ingreso a la universidad de los estudiantes indígenas, una de las preguntas que queremos hacerle a Emiliano tiene que ver con de qué manera resolver el problema de que esos conocimientos de los que hemos hablado, el conocimiento de la tulpa, el conocimiento espiritual, no son evaluados ni son reconocidos en la educación fuera de las comunidades indígenas. Entonces, digamos que los jóvenes indígenas se forman con una educación que les da la organización, pero cuando salen a las universidades se encuentran con un problema, y es que en esas universidades ese conocimiento no se considera legítimo, no es válido o no se les reconoce como un conocimiento válido cuando llegan a las universidades. Nos gustaría, Emiliano, hablar sobre ese tema.
Bueno, o sea, eso ha sido el tema, y nosotros vemos que el sistema de educación propio tiene que avanzar llegar hacia ese punto, ¿no? Y vemos que del sistema de educación propio no solamente es aprender lo nuestro, sino aprender todo lo universal. Y lo universal se aprende, pero haciendo las cosas en práctica, ¿no? Y por eso vemos que muchos de nuestros jóvenes, en este caso en el norte del Cauca, en el primer año nosotros hicimos una caracterización en todas las instituciones y vimos que había una problemática que era en el tema de lectura y escritura. Y pero para eso, para superar eso, entonces necesitamos, o sea, se requiere de que en nuestras comunidades el tema de lectura y escritura tiene que ser distinto a la formación, una formación de lectura y escritura no silábico, sino ya con unos métodos más distintos. Entonces, desde ahí estamos mirando. Entonces, o sea, mirando un poco, entonces, el otro tema es lo que tiene que ver, ha sido en los cálculos, o sea, en la matemática, en la física y en química, vemos que nuestros jóvenes no salen bien formados. Pero miramos que eso se aprende y haciendo la práctica. Y para eso, entonces, nuestras instituciones tienen que tener todos los materiales para hacer la práctica. Y miramos que si eso logramos, vamos a tener a futuro muchos jóvenes, muchos niños o jóvenes que les facilita más para ingresar a la universidad. Y vemos que también la limitación de la llegada a la universidad es porque el mismo sistema del Estado coloca esos parámetros para que no todos puedan pasar, o sea, es como un filtro, ¿no? Y vemos que es necesario y por eso la organización indígena se ha pensado en crear nuestras universidades en nuestros territorios para hacer una educación para todos, ¿no? O sea, que sea más incluyente y que la educación nos sea para los que son inteligentes, los que no y los que no saben, sino una educación para todos y que todos tenemos derecho de aprender y adquirir ese conocimiento.
En ese caso, entonces, digamos que el sistema de educación indígena tendría que evolucionar hasta crear universidades indígenas en todos los territorios indígenas, ¿sí?
O sea, ese es el sueño, el reto que nosotros tenemos, de que, y desde la concepción de nosotros, la educación empieza desde que se engendra hasta que uno se va de esta tierra, ¿no? O sea, hasta que muere. Entonces, la educación desde el sistema propio, entonces lo que estamos luchando es de que la educación tiene que ser desde que se engendra. Nosotros llamamos Luch Lechpue, el tema de la primera infancia, lo escolarizado, la educación inclusive para los adultos, la educación de los procesos autónomos. En eso, en los procesos autónomos, nosotros llamamos todo el tema, lo que la otra vez comentaba, la sabiduría ancestral, lo que tiene que ver con la educación en la comunidad. Y la universidad, pues, es donde ya se forma, ya terminando como la educación para la vida. Eso es lo que nosotros soñamos, y no una educación, una formación para ser, digamos, trabajadores, empleados, sino una educación para pensar y para iniciar un proceso distinto de que este país algún día tiene que cambiar. Y que nosotros también soñamos de que aquí tiene que haber una paz, pero tiene que ser formado desde la educación, desde el pensamiento y desde la diversidad.
Emiliano, muchísimas gracias. Entonces, cerramos con esta última, con este último programa, la serie de tres programas sobre educación indígena de Hologramas Sociales. Yo le agradezco al invitado de hoy, Emiliano Yonda. Para entender la situación de la educación en la región, empezamos hablando de la educación universitaria y terminamos hablando de todos los niveles de la educación, pero la experiencia de Emiliano nos parece muy útil para contextualizar y entender mejor la realidad social de la educación en los pueblos indígenas.
Descargue este programa en www.javerianaestereo.com, sección multimedia, podcast.
Gracias por acompañarnos en esta última emisión de Hologramas Sociales. En la producción los estuvo acompañando Karen Aroca, en la realización Margarita Tascón y en la grabación David Amézquita. Los esperamos en una próxima temporada. Hasta entonces.
Academia Javeriana, analizando el mundo con conocimiento.